COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Buen tiempo, vacaciones, enclaves naturales a mano y ganas de disfrutar. Todo esto hace que muchas personas opten durante estos meses de verano en salir de excursión a la montaña. En Navarra se pueden subir montes emblemáticos de diversas zonas, incluyendo el Pirineo, como la Mesa de los Tres Reyes, la cima más alta, con 2.428 metros, la Peña Azcaurre, las sierras de Urbasa y Aralar, u otras opciones populares, como también son la Higa de Monreal, un monte triangular, que es punto de referencia desde Pamplona, y así también como la Sierra de Codés, en el oeste de Navarra. Pues bien, mucha gente no es consciente de los peligros que tienen este tipo de salidas. El Grupo de Rescates de Bomberos de Navarra contabiliza, ojo, 48 rescates este verano, 119 en lo que llevamos de año 2025, cifras que seguro irán a más. Respecto al verano pasado, ha aumentado ligeramente las intervenciones, han aumentado. La más complicada ocurría hace 3 días al rescatar a un escalador de 71 años. Juancho Cisneros es responsable del grupo de rescates.
La más compleja fue la que sucedió el otro día en una vía ferrata en Vidangoz, porque sabíamos que la acababan de abrir, no la habíamos revisado, estuvo un tiempo cerrada y bueno, una persona se quedó fatigada en un paso complejo que hubo que subir a descolgarla de ella. Luego todo lo demás ha sido, desde nuestro punto de vista, pues más sencillo, ¿no? Aunque trabajar con un helicóptero siempre tiene su riesgo.
Habla, Cisneros, de dos términos en concreto muy importantes.
Pero hay que tener en cuenta un poco el escenario donde nos movemos y qué riesgo podemos tener, ¿no? Lo que aquí en emergencias llamamos la conciencia situacional. Ver un poco si me caigo, cuál es el riesgo que voy a cometer, estoy solo, no voy con cuerdas, no dejarnos llevar por el reloj, que últimamente nosotros hemos tenido intervenciones de lo que se ha puesto de moda, ¿no? Correr por la montaña ahora y por marcar marcas.
La mayoría de estos rescates se suelen dar por falta de preparación o de material, por eso es imprescindible ser cautos y pensar todo con antelación.
Pues tener clara qué meteorología vamos a tener, luego conocer la ruta, estudiarla un poquito, qué duración, qué longitud, qué tipo de sendero vamos a hacer o qué tipo de vía de escalada, ver si se adecua a nuestras posibilidades y luego es tener en cuenta el material, qué material necesitaremos, si es técnico, si va a hacer calor, aprovisionarnos bien de agua, si viene frío vamos a estar por encima de 2.000 metros, pues un cortavientos o una chaqueta.
Ojo también al contexto, al entorno por donde nos vamos a mover.
¿Qué riesgo podemos tener, ¿no? Lo que aquí en emergencias llamamos la conciencia situacional. Ver un poco si me caigo, cuál es el riesgo que voy a cometer.
Si lamentablemente nos ocurre un accidente, hay que seguir el PAS, que son las letras iniciales de las palabras proteger, avisar y socorrer. ¿Qué implican? Proteger la zona y al accidentado para evitar un segundo accidente, alertar a los servicios de emergencia llamando al 112 o contactando a los equipos de rescate y socorrer a la víctima aplicando las maniobras de primeros auxilios necesarias para estabilizarla hasta la llegada de los profesionales. La Federación Navarra de Montaña cuenta con 14.000 personas federadas, una cifra que está yendo a más con una práctica que experimentó un boom tras el COVID. Martín Montañés habla de las ventajas de estar federados.
Que hoy en día, pues tanto aquí en Navarra como, por ejemplo, el Grain en Huesca y demás, pues no se cobran los rescates, pero por lo menos la ventaja de estar federado a nivel, sobre todo, de asistencia sanitaria, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque luego la rapidez en la atención médica va a ser mucho mayor.
Sin ir más lejos, esta madrugada, día 27, sobre las 12 y 5 de la noche, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Navarra recibió un aviso sobre dos senderistas extraviados en las inmediaciones del pico Larún. Fueron localizados de madrugada, como digo, en la venta ya sola, con síntomas leves de hipotermia y trasladados hasta su vehículo. Saludos de Luis Echenique, escuchas Herrera en COPE. Te cuento también que un camionero de 38 años, vecino de Pamplona, ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido a las 4 de la mañana este miércoles a la altura del kilómetro 43 de la sentido norte en el término municipal de Olite. El accidente ha consistido en una salida de vía del camión que posteriormente ha volcado, según ha informado SOS Navarra, que apunta que los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida de este conductor.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y te recuerdo también que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra, en la mitad norte, predominio de cielos nubosos o cubiertos, en la mitad sur, intervalos nubosos y con abundante nubosidad alta, brumas y nieblas en zonas elevadas de la mitad norte al principio y al final del día. Posibilidad de algún chubasco disperso de madrugada en la mitad norte y ya por la tarde chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes sin descartar granizo e intervalos de viento fuerte. Ya sabes, en este 27 de agosto, hoy es un buen día para donar sangre. En Adona nos lo ponen facilísimo. Te tratan de maravilla, te cuidan e incluso te invitan a un bocadillo y a un zumo después de la extracción. Pide tu cita, infórmate en adona.es o en el 848-422490, porque todos los días son días de donar sangre. Y de la mano del grupo Apex vamos con la buena noticia del día. Este miércoles ha comenzado el séptimo curso europeo de verano. Se celebrarán hasta el viernes en Pamplona con la participación de diversos expertos para abordar distintas cuestiones de actualidad y que ya ha arrancado recordando los 40 años de adhesión de España a la Unión Europea.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y de la mano de Lexus Pamplona vamos con la información del tráfico. Cortes puntuales en ambos sentidos en la Nacional 121 Pamplona-Veovia, kilómetro 27. Desvío del tráfico sentido Pamplona en esta misma carretera. Salida de Ostiz cortada, Nacional 121 Pamplona-Veovia. Y desvío al tráfico en la Nacional 128 Peralta-Carcastillo-Zaragoza a la altura del kilómetro 20. Se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra ante la posibilidad de chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes sin descartar granizo e intervalos de viento fuerte.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y en deportes, Osasuna ha vuelto a los entrenamientos tras el día de descanso de ayer, seguro que con muchísimas ganas de dar continuidad, ¿no?, a esos tres puntos sumados ante el Valencia. Expectativas, Alberto Sanz, de cara a este domingo ante el Español en Barcelona.
Vamos a ver cómo avanza el mercado de fichajes, que ya sabes que estamos pendientes de él. Vamos a ver si Abel Bretones puede participar en el encuentro y también... vamos a ver cómo evolucionan algunos de los futbolistas tocados que acabaron el encuentro. Como dices, primera sesión de entrenamiento para preparar el partido del domingo frente al Español. A partir de las 3:25 avanzamos información sobre eso. Y también, Luis, te vamos a hablar en la sección de ciencia y deporte sobre el rozamiento, cómo influye en la velocidad tanto el rozamiento de lo sólido, por ejemplo, la zapatilla contra el suelo o la rueda contra el suelo, o también, por ejemplo, el rozamiento del aire o de la del agua, que nos frenan. Por eso tenemos una velocidad límite. A partir de las 3:25 te lo cuento, Luis.
Muy interesante, Alberto. Muchas gracias.
Hasta luego.
Y llegamos así a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y como comentábamos, en Navarra, tierra de montaña, en la que lamentablemente hay que registrar numerosas intervenciones de parte, por parte, perdón, del Grupo de Rescates de Bomberos de Navarra. El buen tiempo empuja a muchas personas a lanzarse al monte, mientras unos son conscientes de los peligros que entraña la madre naturaleza y toman conciencia y medidas para afrontar esos paseos o subidas, sigue habiendo personas que no ven esos peligros y se lanzan a la aventura sin pararse a pensar en ello con perspectiva. Mesa de los Tres Reyes, Ayoa, Mendaur, Larraun y Parla o Peñazcaurre son algunos de los destinos escogidos por los excursionistas y montañeros. Este verano se han contabilizado en Navarra más de 48 rescates por el Grupo de Rescates de Bomberos. Para analizar todo ello, todo lo que está dando este verano de sí y conocer consejos, hablamos con Juancho Cisneros. Buenas tardes, Juancho.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo va el verano en cuanto a rescates? Parece que se detuvieron las altas temperaturas a la hora de lanzarse a la montaña. No sé si está habiendo menos rescates estos últimos días o sigue siendo igual.
Pues vamos igual, sí. Ahora, como bien has dicho, hemos realizado hasta el día de hoy, desde el 1 de junio, 48 rescates y con una media como la del año pasado, un poquito superior. Notamos los días de calor que la gente fue prudente y no salió a hacer actividad en medio natural, pero esta semana otra vez hemos vuelto a tener, sí.
Uh-huh. Al grano, ¿cómo se debe planificar esas subidas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, pues no sé, el día antes o dependiendo de la subida, los días previos?
Sí, pues es muy sencillito. La meteo, que ahora estamos todos continuamente viendo la meteo para ir a la piscina, para ir a salir en bici o a hacer cualquier cosa, pues tener clara qué meteorología vamos a tener. Luego conocer la ruta, estudiarla un poquito, qué duración, qué longitud, qué tipo de sendero vamos a hacer o qué tipo de vía de escalada, ver si se adecua a nuestras posibilidades, y luego es tener en cuenta el material, qué material necesitaremos, si es técnico, si va a hacer calor, aprovisionarnos bien de agua, si viene frío vamos a estar por encima de 2.000 metros, pues un cortavientos o una chaqueta, y luego ya, pues ya de cara más al invierno, pues serían los crampones, piolet o el tipo de material que necesitemos, ¿no?, para cada situación. Y luego, una vez que comenzamos la ruta el mismo día, pues comprobar que todo va conforme lo habíamos planeado. Si un grupo es numeroso, tener en cuenta que el más débil de ese día o el que más cansado esté es el que nos va a marcar el día y la ruta para andar con parámetros seguros. Y esto sería todo. Es bastante sencillo, pero que muchas veces se nos olvidan, ¿no?
Una vez en el transcurso del recorrido, también es ir viendo un poco, ¿no? Porque el tiempo puede cambiar o tu estado físico puede cambiar, entonces ver hasta dónde, me imagino, puedes llegar.
Eso es, si se cumplen las expectativas de lo que habíamos previsto o ha habido un cambio súbito de tiempo, nos hemos levantado más cansados o lo que comentaba del grupo, ¿no? Al final el grupo es tan fuerte como el más débil de miembro de los grupos, el que más cansado esté o el que el sendero se le haga demasiado escarpado o cualquier cosa que nos pase, ¿no? Entonces hay que ir chequeándolo y si hay que darse la vuelta, pues nos volvemos y tranquilamente otro día volvemos a disfrutar y sin ningún problema, vamos.
En caso de ir en el grupo, como estamos comentando, ¿cómo se debe afrontar un accidente de uno de los integrantes de este grupo?
Pues mira, hay un protocolo también que es muy sencillito, que sería, nosotros lo llamamos el PAS, bueno, se conocen todos los grupos de rescate, protección, consejos de protección civil, que sería la P, sería proteger, una vez que se produce el accidente, pues si ha sido por una caída de piedras, como el último rescate que tuvimos, pues retirarlo de la zona, seguidamente pasar a avisar a los grupos de rescate, pues allá donde estemos, o tirar del 112, que es un número que aquí nos va a dar cobertura en todo el Pirineo, no solamente en Navarra, ¿no? Y luego ya pasaríamos a socorrerlo, pues dependiendo si ha tenido una herida, intentar taponarla, si ha sufrido un golpe de calor o un mareo súbito, pues ponerlo en posición lateral de seguridad, proteger un poco, ¿no? Mantener siempre baterías. Si vamos al móvil, el móvil lo que nos ofrece es que nos da, con cualquier aplicación que hay en el mercado, la posibilidad de llevar un track para que no nos perdamos y luego la posibilidad de llamar a un centro de coordinación, ¿no? incluso los móviles más nuevos, pues en aquí en SOS Navarra les da la ubicación con un error de 3, 4 metros, que eso a nosotros nos facilita enormemente, ¿no?, las labores de rescate.
Y si en caso de ir solo, porque hay mucha gente que escoge ir solo a ir sola a la montaña, en caso de accidente, ¿cómo afrontar si estás mentalmente bien, quiero decir?
Eso es, pues para ir solo, que a todos nos gusta, a mí también hay días que me gusta salir solo al monte, pues tienes que, si tienes claro el recorrido, pues dejarlo en casa, por donde vas a andar o a los amigos. Si en el último momento, que también nos suele pasar, cambias porque en ese monte hay nieblas o había mucha gente o cualquier otro motivo, pues dejar, mandar un WhatsApp ahora del cambio de ubicación. Si no te gusta funcionar con WhatsApp, en el coche poner pues algún sitio por donde andas, ¿no?, para que a nosotros facilitar, y tener en cuenta que yendo solo pues es algo más débil, entonces tienes que llevar para protegerte, si en caso de que tengas un retorcijón fuerte de tobillo o una rotura, ¿no?, en el peor de los casos, para evitar la hipotermia, que tanto en invierno, que todos lo tenemos claro, pero como en verano también, pues es uno de los riesgos que nosotros enseguida intentamos controlar, ¿no?, cuando nos acercamos a un accidente.
Sobre todo cuando se va solo, tener cabeza para analizar posibles situaciones que igual solo igual no te das cuenta, ¿no?, de la peligrosidad de la acción que vas a llevar a cabo, y ahí es verdad que te puedes jugar la vida.
Sí. Mira, este verano lo veníamos hablando con los accidentes que ha habido de navarros en el Pirineo Aragonés, ¿no?, de vías que tienen algo de crestas, que igual en cuanto a la dificultad de la vía, tú no lo ves difícil porque pues en tu tiempo libre también escalas y haces mucha más dificultad, pero hay que tener en cuenta un poco el escenario donde nos movemos y qué riesgo podemos tener, ¿no? Lo que aquí en emergencias llamamos la conciencia situacional. Ver un poco si me caigo, cuál es el riesgo que voy a cometer, estoy solo, no voy con cuerdas, no dejarnos llevar por el reloj, que últimamente nosotros hemos tenido intervenciones de lo que se ha puesto de moda, ¿no?, correr por la montaña ahora y producirse accidentes por esas prisas o por marcar marcas o, bueno, si vamos solos siempre vamos a ser más débiles y hay que tenerlo en cuenta.
Las intervenciones este verano, esas 48 que lleváis, Juancho, ¿a qué se han debido? ¿A lesiones? ¿A gente inconsciente? No sé.
Sí, búsquedas, luego lesiones articulares, generalmente de extremidad inferior, falta de preparación, falta de material, un poco a esas tres líneas que hemos comentado al principio, ¿no? La meteorología, mira, este año, con lo que te decía, la ola de calor, así como el año pasado tuvimos que sacar a gente los días de mucho calor, ¿no?, pues este año la gente ha estado un poco más comprometida y no lo ha realizado, pero generalmente pues suelen ser o falta de preparación o falta de material adecuado, ¿no?, para acometer el paseo o la ruta de escalada o de montaña que hayas elegido.
¿Cuáles han sido las intervenciones más complejas este verano?
Bueno, la más compleja fue la que sucedió el otro día en una vía ferrata, en Vidangoz. Porque sabíamos que la acababan de abrir, no la habíamos revisado, estuvo un tiempo cerrada y, bueno, una persona se quedó fatigada en un paso complejo que hubo que subir a descolgarla de ella, ¿no? Luego todo lo demás ha sido, desde nuestro punto de vista, pues más sencillo, ¿no? Aunque trabajar con un helicóptero siempre tiene su riesgo, ¿no? Aunque las maniobras parezcan sencillas cuando se ven desde la calle, requieren de mucha maniobra, formación y, bueno, dependes del viento, estás a 50 metros de lo que es la cabina, siempre hay riesgo.
Estamos ahora mismo en verano y es verdad que el paso de agosto a septiembre igual no se nota mucho, pero pues caminar en agosto, caminar en noviembre o diciembre, entiendo que tendrá diferencias, ¿no?
Sí. Pues ahora la principal es el calor. Hay que madrugar para disfrutar de la montaña estos días que vamos teniendo de calor. Además, como vamos todos sintiendo en la montaña e incluso en las ciudades, el calor aprieta muy pronto desde primeras horas del día. Y entonces nosotros aconsejamos enormemente madrugar, llevar siempre más agua de la que realmente se piensa, o analizar el terreno si vamos a poder, si hay fuentes o riachuelos, si vamos a poder coger agua, y luego mira, estar descansando en el refugio tranquilamente, haciendo cualquier otra actividad, ¿no? Pero sobre todo madrugar, sí, a diferencia del invierno, que es ya más la meteorología, el clima, las condiciones invernales de la montaña, ¿no?
Juancho Cisneros, del grupo de rescates de bomberos, buenos consejos y esperamos que la gente tenga cabeza porque se juega la vida, ¿eh?
Pues sí, poco a poco yo creo que la gente se va concienciando y nosotros, tanto para rescatar como en campañas de prevención que participamos con la Federación de Montaña, ahí estaremos, y para intentar que haya los menos rescates posibles.
Un abrazo, Juancho.
Venga, igualmente, Luis. Bien.
Ay, 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 el verano, esa época en el que las personas aprovechan para poner una nueva chincheta en el mapa, fuera de nuestras fronteras, destinos como Tailandia, Colombia, México, Japón, Australia, Egipto o la India siguen siendo los más habituales para aquellos que buscan cambiar de cultura, comida o tradiciones durante unos días. En muchas de estas elecciones se prima también el buen tiempo, así como sus playas o una gastronomía que satisfaga los gustos de los turistas. Pues bien, cinco navarros escogieron, la tierra de los 40 clanes, un país de Asia Central famoso por su geografía montañosa, con el 90% de su territorio dominado por cadenas como el Tian Shan y el Pamir, lo que le ha valido el apodo de la Suiza de Asia Central. Estamos hablando de Kirguistán. Para conocer mejor este país, esta nación, hablamos con Diego Ibáñez, pamplonica de 30 años, que durante 10 días caminó, trotó y disfrutó de un país singular. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué escogisteis Kirguistán? No sé si os lo recomendó algún conocido o fue directamente a la aventura.
Bueno, pues nosotros, como bien has introducido antes, fuimos cinco amigos de aquí de Navarra. Y de todos los amigos que tenemos, hay uno que es un poco el que investiga estas cosas, que es el que un poco está más al día de estos destinos más exóticos. Y bueno, pues el año pasado nos lo comentó como país que a nivel turismo todavía, pues tiene turismo, pero no es una cosa que todavía esté explotada, y que es un país que era muy recomendable, sobre todo si te gusta el tema de la montaña y demás. Entonces, pues bueno, nos decidimos rápidamente y cogimos los billetes.
Uh-huh. Eso te iba a comentar, Diego. El objetivo claramente era montaña, porque playa, poquita playa, ¿no? Por allá.
Sí, poquita playa. El país, la verdad, que linda con cinco países distintos, y la playa les pilla un poco lejos.
Uh-huh. Entiendo que no fue llegar, nunca es así, ¿no? En esto de la montaña, no fue llegar y ponerse a andar por donde fuese. Hubo una planificación previa, entiendo, de no sé si de días o incluso ya de meses probablemente, ¿no?
Bueno, la verdad que el país no es muy grande. Nosotros tampoco fuimos muchos días porque cuadrarnos todos, la verdad que era complicado. Entonces nosotros lo hicimos con todo por 4x4, íbamos parando en los distintos sitios y haciendo distintos trekkings y subidas de montaña según lo planificábamos, pero el viaje lo hicimos en 4x4 para movernos por allí.
¿Cuáles fueron las zonas por las que estuvisteis estos cinco amigos, que entiendo que les conoces de hace tiempo?
Sí, les conozco de hace tiempo. Pues bueno, nosotros aterrizamos en la capital, que se llama Bishkek, y allí nada, pues estuvimos un día visitando la ciudad. No hay mucho que ver, la verdad, en la ciudad, porque Kirguistán es un pueblo nómada, por lo cual se caracteriza por ser un pueblo nómada el pueblo de allí, con lo cual pues lo que es ciudades y lo que es monumentos y demás, pues no hay mucho. Entonces empezamos allí rápidamente. Como está el país, has dicho bien antes, está inundado de montañas. Alrededor tenían una cadena montañosa que se llama La Archa, donde hicimos un primer trekking, un valle, la verdad, que súper chulo. Y ahí es donde subimos por primera vez a pues unos 4.000 metros de altitud. La verdad que tampoco se puede subir mucho más. Puedes hacer alpinismo de mayor nivel, pero bueno, nosotros lo hicimos tranquilos. Y ahí subimos a 4.000, a un glaciar que hay, y que se llama Al Su. Y nada, ahí hicimos el primer trekking en el día, luego ya bajamos y de ahí ya cogimos el 4x4 para irnos a las zonas más rurales, donde están los pueblos nómadas y están pues el Tien Shan y otras cadenas montañosas, que son las más grandes del país.
No sé si era tu primer 4.000 o ha sido tu montaña hasta ahora la más alta.
Pues de momento sí, de altitud sí. O sea, nosotros tampoco somos...
Pero eres habitual, ¿no? O
sea... Sí, somos habitual del monte, pero tampoco de alpinismo, de subir grandes picos, sino más aficionados. Nos gusta la montaña y nos gusta hacer picos, pero no somos profesionales de alpinismo. Es que allí tienes, fíjate, tienes hasta 7.000 si quieres subir, con lo cual pues tienes puedes hacer la ruta mucho más difícil.
No sé si tuvisteis alguna anécdota, algún imprevisto durante el viaje. Entiendo que sí, porque en un país ajeno como Kirguistán puede que algo os pasase.
Pues sí, ya te digo. Nada, según cogimos el 4x4, ya nos fuimos hacia la zona del lago Soncol, que es una zona que está completamente deshabitada, y está completamente deshabitada porque allí es un lago que está a 3.000 metros de altitud, con lo cual te puedes imaginar, en invierno el lago está completamente congelado y alrededor es un páramo rodeado de montañas. Pero sí que es verdad que en verano es una zona donde todos los nómadas pues bajaban históricamente y siguen bajando con su ganado para que beban del lago y se puedan alimentar allí. Entonces, claro, te puedes imaginar, eso es una zona que para llegar llegas con 4x4 por unos puertos y unas carreteras con acantilados, etcétera. Uh-huh. Bastante complicado para llegar, y una vez llegas allí te tienes que buscar la vida, que es lo que hicimos. O sea, nosotros llegamos allí, no teníamos dónde dormir, pero bueno, sí que sabes que allí hay pueblos nómadas, entonces tú hablas con ellos, y qué es lo que hicimos, y pues acuerdas un precio y te dejan quedarte en sus yurtas, que son las tiendas de campaña características del país, porque ya te digo, es un pueblo nómada, entonces son unas...
No hay ladrillo,
son unas construcciones hecho con pieles de animales, que están muy bien, pero claro, son lo que son, y allí estuvimos, y allí de imprevisto, pues bueno, según llegamos conseguimos alojamiento. Al principio son gente un poco fría en la distancia, entonces les cuesta un poco, pero luego es gente amable, no... son bastante hospitalarios, pero sí que es verdad que de primera son un poco fríos.
¿Pensión
entonces,
completa o...?
Pues nos, claro, sí, incluía cena y desayuno. Incluía cena y desayuno, y también les conseguimos, claro, tú imagínate, tú llegas ahí a un lago que no ves el final y solo ves caballos, vacas y cabras. Y entonces les dijimos, oye, nos gustaría montar a caballo. Nosotros no habíamos montado nunca a caballo, ellos también un poco nos lo ofrecieron. Y nada, y a los 5 minutos cogieron literalmente 5 caballos de allí, los ataron con, iban ellos persiguiéndolos con sus caballos y los cogían, o sea, caballos, pues me imagino salvaje, que ciertamente domesticados, sí, pero salvajes, sí, que están allí, y nos montaron y les dijimos, oye, nosotros no sabemos montar a caballo, no hemos montado nunca. Nos dijo, oye, mira, nos dijo un par de palabras en kirgués para ir para adelante y para parar, y así aprendimos a andar a caballo. Nos empezamos a andar, nos dijo, y a los 5 minutos, pues cabalgando por allí, porque... a galope, etcétera, porque claro, allí no hay ningún tipo de seguridad, ningún tipo de nada, y la verdad que el curso, estábamos un poco asustados al principio, pero claro, allí te dicen, no, tú dale, a tope, y a los 5 minutos pues cabalgando.
¿Y cómo fue la noche? Entiendo que un silencio espectacular, y no sé si frío, es verano allá, no sé qué estación están.
Pues sí, tú imagínate, es verano, pero claro, al final estás a 3.000 metros, durante el día hace bastante calor, estamos en torno a 30 grados y con la altitud el sol calor, pega, sí. Pero claro, tú por la noche bajas a, pues estaríamos en torno a 4 o 5 grados por la noche, un cielo estrellado chulísimo. Y claro, tú estás ahí en la yurta, como curiosidad, nos metimos en la yurta, y según nos metemos nos dijo, oye, ¿queréis que tengo para calentar la yurta, tal? Bueno, su idioma, sí, porque inglés no hablan, obviamente, ya nos dijeron que nos estaban dando para calentar, y yo, muy bien, sí, perfecto, tal. Y de repente tiene ahí como una pequeña chimenea y un tubo que sale de la yurta, sí, y nada, según vemos que meten como unas piedras duras y tal, y entonces vemos que, joder, este combustible, qué raro. Y según vemos viendo que se va eso quemando, nos dimos cuenta de que era excremento de caballo, que yo me imagino que lo tenían en invierno enterrado. Y claro, está completamente petrificado,
macizo,
pero que es un combustible muy bueno, pero te puedes imaginar a los pocos minutos el olor.
Y ya por último, Diego, entiendo que no es un viaje para cualquiera, hay que ir previamente preparado físicamente, mentalmente igual no tanto, porque vas con amiguetes, como se dice, pero hay que saber a lo que uno se enfrenta, ¿no?
Sí, a ver, tú vas allí y puedes hacer un poco lo que quieras. ¿Es para todos los públicos? Pues depende de lo que quieras subir y lo que quieras hacer. Yo pienso que si no estás preparado físicamente, tienes trekkings donde no subes mucha altitud y son paseos, la verdad, que muy chulos, porque el valle, ya te digo, lo llaman la Suiza asiática por algo, con lo cual hay trekkings para todos los gustos. Lo que hicimos nosotros, pues bueno, quizás sí que tengas que ir físicamente preparado, porque luego de allí nos movimos... Y hicimos un trekking de 3 días que se llama Alacol, y ahí sí que duermes un poco en condiciones, pues eso, que durante el día caminas con calor, por la noche hace mucho frío, cuando llegas a arriba altitud hace todavía más frío, entonces bueno, sí que ciertamente te exige un poco.
Perfecto, Diego, pues no sé si tenéis ya pensado otro viaje para el verano que viene, así algo exótico, pero vamos, me imagino que sí, que después de esta gran experiencia junto a 4 amigos, ¿no?
Sí, seguro que sí, seguro que el año que viene nos vamos a algún otro sitio.
Un abrazo, Diego, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y con esto llegamos a las 12:50, sigues aquí, en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hablamos con Martín Montañés de la Federación Navarra de Montaña después de conocer de la anterior entrevista las 48 intervenciones que lleva el grupo de rescates de bomberos, 119 en todo el año. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien.
Muy bien. Oye, viendo estas cifras, ¿es la gente consciente de la peligrosidad que puede tener una simple excursión de verano que vamos, que se dan cada dos por tres en estos meses?
Bueno, pues yo creo que, visto los datos que se manejan y lo que acabas de comentar, pues parece que la gente no es muy consciente de los riesgos que entraña la montaña, ¿no? De hecho, vimos a partir de la pandemia un boom en salidas a la montaña. Lo estamos viendo hoy en día. Yo, por ejemplo, estos días he estado por el Pirineo y es una barbaridad la de gente que hay. Y lo que sí que estamos notando y estamos viendo es que la gente se está acercando a la montaña, si de cualquier manera, sin conocimiento, alegremente, sin formación. O sea, sí que estamos viendo unas carencias muy grandes en ese aspecto.
¿Qué aconsejáis antes de salir? Da igual, ¿no? Dependiendo, o sea, da igual qué montaña sea, siempre hay que tener antes una perspectiva, ¿no?, de lo que se va a hacer.
Sí, por supuesto. A ver, tenemos que tener en cuenta que, sobre todo, que el riesgo cero no existe y que nos parece que los accidentes nos van a ocurrir en montañas de altura con alguna dificultad, pero podemos tener un accidente en cualquier montaña aquí al lado de casa, o podría ser un Beriain en Monte San Donato, que precisamente es uno de los montes donde más rescates, de los que más rescates se producen por parte del GRT. Entonces, bueno, pues sobre todo lo primero que hay que tener en cuenta es la ruta que vamos a realizar, estudiarla bien, planificarla bien, ver un poquito los tiempos de horario que nos puede costar la ida y la vuelta, por supuesto la meteorología, y luego es muy importante también tener en cuenta nuestra condición física, ¿no? Si la actividad que vamos a afrontar está realmente dentro de nuestras posibilidades físicas o se nos escapa, y entonces pues tendríamos que buscar otro itinerario pues más acorde a nuestras posibilidades.
¿Qué labor hacéis de concienciación, dentro de lo posible, ¿no?, a través de la federación?
Sí, bueno, dentro de la federación, tenemos una vocalía de la seguridad, de seguridad, de la cual yo soy responsable, y bueno, pues aparte de las múltiples campañas que hacemos, tanto informativas en medios de comunicación, ruedas de prensa que hemos dado con Protección Civil del Gobierno de Navarra y desde la propia federación. Este junio empezamos una campaña que se llama Una manta en la mochila, en la que lo que estamos haciendo es acercarnos a las personas que están en la montaña, vamos a buscarlas, y bueno, pues un breve cuestionario y de ahí sacar unas conclusiones a final de año, pues a ver la gente si lleva, por ejemplo, una manta térmica, si la lleva, si la sabe usar, si no se le da una, si no tiene. Y bueno, y luego pues unos breves consejos de seguridad con un díptico que va también añadido a la manta térmica para que tengan en cuenta pues los conceptos que te he dicho yo antes de seguridad a la hora de planificar una salida.
Una mala pasada, al final, como decíamos, se la puede llevar cualquiera, ¿no? El que sabe de esto y el principiante, por supuesto.
Sí, no, es lo que te decía antes, el riesgo cero no existe, pero bueno, si todo el mundo que se acerca a la montaña planifica bien la salida, tiene en cuenta conceptos de seguridad y sobre todo una formación, ¿no? Ya no te estoy diciendo, por ejemplo, a nivel de senderistas o de media montaña, que bueno, igual no te hace falta una formación tan alta, pero por ejemplo, si vamos a afrontar algún reto con un poquito más de dificultad ya en montañas de más altura, por ejemplo, te estaría hablando del Pirineo, que tenemos más cercano, pues sobre todo tener una formación, ¿no? Y luego, cara pensando al invierno, ¿no? Porque en invierno, pues bueno, ya sabemos que las condiciones de la montaña se ponen más difíciles, más complicadas, y tenemos que llevar unas herramientas, unos materiales, que por supuesto luego tenemos que saber usarlos. Eso es también otra cosa a tener en cuenta, porque hay mucha gente que se acerca a la montaña en invierno, sí que lleva pioles, sí que lleva crampones, pero luego no lo sabe usar adecuadamente.
¿Cuáles serían, Martín, buenas montañas para comenzar en este deporte sin necesidad de, no sé, subir a la mesa de los Tres Reyes?
Bueno, pues lo que te decía antes, pues un poquito sin dificultad cerca de casa, pues tenemos un Berien que ya tiene un desnivel ya de unos 1000 metros, más o menos, anda por ahí, que no tiene ninguna dificultad técnica, y bueno, es un monte bueno para entrenar, si luego queremos afrontar retos, pues un poquito más, de más envergadura en el Pirineo o en otras cordilleras, ¿no? Por ejemplo, en el Pirineo, si no quieres la mesa de Asturias, pues tenemos un Petrechema que también no tiene una dificultad, pues tenemos un Ginebral de Gamueta que tampoco tiene una dificultad, y luego si estaríamos hablando, pues que buscamos ya unas cotas más altas, como algún 3.000 o así, por ejemplo, tenemos un Garmo Negro, la zona de Panticosa, pues que es un monte de más de 3.000 metros que no tiene ninguna dificultad técnica. Entonces, pues bueno, sería un poco un reflejo, no te podría decir muchos más, pero me alargaría mucho.
No sé cuántos cuántas personas federadas tiene la Federación Navarra de Montaña, y luego si nos puedes contar un poco los beneficios en caso de que una persona se federe.
Sí, bueno, en principio ahora la federación contamos, bueno, a día de hoy no te podría dar el dato exacto, pero bueno, normalmente todo llevamos unos cuantos años cerrando ya 31 de diciembre con más de 14.000 licencias federativas y bueno, pues sobre todo en cuanto a beneficio del federarte, pues lo que tienes especialmente, bueno, tienes otros beneficios, que pues aparte de convenios que podemos tener con ciertas marcas o ciertas tiendas, sobre todo el tema de tener una cobertura en caso de un accidente, pues de asistencia médica, pues la asistencia médica va a ser más rápida. Por ejemplo, imagínate, te tienen que hacer una resonancia, pues no sé, igual por la seguridad social, que te van a tardar mucho más tiempo que si vas con un seguro, pues te la van a hacer al día siguiente o a los dos días, ¿no? Un poquito, sí que hay que tener en cuenta que hoy en día, pues tanto aquí en Navarra como, por ejemplo, el Grain en Huesca y demás, pues no se cobran los rescates, pero por lo menos en la ventaja de estar federado a nivel, sobre todo, de asistencia sanitaria, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque luego la rapidez en la atención médica va a ser mucho mayor.
Martín Montañés, de la Federación Navarra de Montaña. Esperemos que la gente vaya tomando poco a poco más conciencia y que se reduzcan estos accidentes que se dan en estas fechas y durante todo el año, también hay que recordarlo.
Exactamente, eso es. No pensemos que solo en invierno ocurren los accidentes por lo que te he dicho antes, por las condiciones de la montaña, sino que en verano también hay muchísimos accidentes, muchos siniestros. De hecho, bueno, los datos lo reflejan.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-2715-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-2755-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-2249-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¿Escuchas? Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, con Pilar García de la Granja.